suena ahí la música que identifica la llegada en la entrada triunfal de Los Locos por el Cine, Betsabé y Carlos Almanzar en el matutino.
Hola de nuevo, para allá. Don Charles. Bueno,
muchas gracias. No, le comentaba aquí al colega Benítez que estuve hace unos meses en Qatar y pasé por el puesto de vender bofe que había allá, que preparó Warren, entonces lo vi muy muy dominicano, es el toque del sabor, sí, ese bofe tostadito.
Ese es uno de los sitios donde, como dice la canción, a mí no me verán jamás.
¿Cómo que? ¿Por qué? No,
en Qatar, ¿y a buscar qué?
¿Cómo? Ahí tenemos todos los lujos.
No, señor, tú no tuviste el lío que tiene la gente de Budweiser.
Ah, sí, que
cuando
no pueden vender.
Cuando son patrocinador oficial del mundial de fútbol y no pueden vender alcohol.
Cerveza con alcohol, no pueden venderla.
No, fuñan ellos.
¿Y qué cerveza es esa sin alcohol?
Bueno, ¿a qué se la bebe? No, yo me la he tomado porque con cebada. El tema es la cebada. En mi caso, a mí lo que me gusta es el sabor de la cebada. Pero mi hermano, que uno va a beber con un juego. Ay, no vengan ustedes.
Un juego y lo que está bebiendo, agua. Ay, porque eso es agua.
No, claro. No, pero no por eso, es que nada. O sea, todas esas restricciones, ¿a qué van? Ahí va a haber el latino ñango preso.
Sí, porque eso, por ejemplo, los mexicanos en los eventos deportivos, tirando etílico para
los
celebrar.
Los mexicanos y nosotros los suizos.
No, tú sabes que nosotros aquí bebemos no, agua.
Exactamente.
Aquí no.
Oye, vamos a empezar, que esto es un programa de cine. Quiero dar las gracias a mis amigos del Banco Popular en la persona del señor Mármol, de don José Mármol, Mariel Vera, también al equipo de comunicaciones de allá, el señor Murga, también Raniel. Y bueno, y a todos los muchachos que la pasamos súper bien en el plan de reforestación que hubo la semana pasada allá en el plan Siembra en San José de las Matas, Los Montones. A todos ellos, muchísimas gracias. También a David por sus maravillosas atenciones. Y al señor Hanna, allá en Santiago, el vicepresidente de negocio de Santiago, que me dejó botada, pero no importa. Inmediatamente vamos a esto. Gracias a la colaboración de mi amigo Celso Guerrero, llegan las efemérides de hoy, viernes 18 de noviembre. En el año 1928, The Walt Disney Company celebró el nacimiento de Mickey Mouse al aparecer en Steamboat Willie, el primer cortometraje sonoro de dibujos animados. Un día como hoy, en el año 1992, estrenaron el drama biográfico Malcolm X, dirigida por Spike Lee, protagonizada por Denzel Washington, Angela Bassett y Delroy Lindo. Por este film, Denzel Washington fue nominado al Oscar y Golden Globe del 93 a Mejor Actor Principal. Este drama es una adaptación del libro Autobiografía de Malcolm X, escrita por Alex Haley y publicada en el año 1965. La película está disponible actualmente en HBO Max y Amazon Prime Video. En el año 2005 se estrenó la secuela de fantasía y aventura Harry Potter y el Cáliz de Fuego, dirigida por el ganador de 2 BAFTA, Mike Newell, protagonizada por Daniel Radcliffe, Emma Watson y Rupert Grint. Fue nominada al Oscar del 2006 a Mejor Dirección de Arte. Recaudó 896 millones y está disponible en HBO. En los cumpleaños de la fecha, en el año 1952, nace en Londres el actor, casualmente, Delroy Lindo, quien se popularizó por la película de la que ya le hablé previamente, Malcolm X y Head Shorty, entre otras más. Próximamente estará en Amazon Prime Video como parte del elenco principal de la miniserie de aventura y fantasía Anansi Boys, y ha sido anunciado para estar en el reboot de Blade, el cual se estrenaría en el año 2024. Para finalizar, les cuento que en el 1968 nace en Dallas el actor Owen Wilson, es el de la nariz torcida. Fue nominado al Oscar cayó, y BAFTA. Yo creo
se cayó y se torció la nariz, se quedó, o le dieron un vejigazo.
Le dieron como un vejigazo,
sí, y porque se quedó la nariz de él está viendo como para otro lado.
Pero hace rato. Él saca la mano para la izquierda y la nariz coge para la derecha. Pues sí, en el BAFTA del 2002, a mejor guión original por The Royal Tenenbaums. Y en los Golden Globes del 2012 obtuvo nominación a mejor actor en la película comedia por Midnight in Paris. Me gustó mucho. Este año protagonizó la comedia romántica Marry Me junto a Jennifer Lopez, la comedia de acción Secret Headquarters de Paramount Plus, y próximamente lo veremos protagonizando otra comedia que se llama Paint. Estas fueron las efemérides de hoy, viernes 18 de noviembre, gracias a la colaboración de mi amigo, que está en la nómina de mi corazón, Celso Guerrero.
Le preguntan, Bezabé, a Malcolm X, ¿por qué ese apellido X, Malcolm X? Y dijo él, bueno, porque yo realmente, eso contestó él en la entrevista, yo realmente no sé cuál es mi apellido, porque yo provengo de esclavos, de personas que fueron traídas de África, que no tenían apellido. Ay, me han puesto un apellido aquí, de que Robinson, Washington, porque recordamos que a los esclavos le ponían el apellido del amo. O sea, si el amo era apellido Washington, entonces Carlos Washington. Pero ¿y por cómo que tú dices Washington? Bueno, porque el amo, yo era esclavo, mi tatarabuelo era esclavo de este señor. Entonces Malcolm X dijo, por eso yo me cambié mi apellido y me puse una X. Ajá. Porque yo realmente no sé cuál es mi verdadero apellido. Eso es... La película que tú mencionabas, que la dirigió Spike Lee, muy buena. Bueno, yo creo que se mantiene como la mejor película que ha hecho Spike Lee en su carrera. Es lo que yo creo. Mientras tanto, vámonos con los mexicanos, que están Diego Luna y Gael García, que están trabajando ahora en una serie para Hulu. Una serie para Hulu, donde aparte de ellos dos, sí, Hulu, sí, Hulu, que es muy buena, no, muy poca gente creo que la recibe aquí, eso pertenece al conglomerado de Disney también. Entonces el amigo Mickey de la Cruz me pasa unos datos aquí interesantes, porque él es muy amigo de Diego Luna, y entonces... Sí. Nos pasa unos datos de que ellos ahora han incluido en esa producción al cubano Jorge Perugorría. Jorge Perugorría estará en esto, mientras que también estará la mexicana conocida por Mickey, porque trabajó en muchas telenovelas, Lucía Méndez.
¿Cómo lo está que ella? Ella.
Pero ella está muy bien, ¿verdad, Miguel? Sí, ella ¿cómo está? ¿Cómo se mantiene ella?
Le tiraste un flechazo a Carlos con esos sí. contemporáneos. Ella está irreconocible realmente, es ella otra persona. Déjame saludar a...
Yo creo que ella era mucho maquillaje.
Déjame saludar
mucha tericadera de la cara.
A Vladimir Gutiérrez. La verdad es que ustedes son demasiado chismosos.
¿De qué trata esta serie que está haciendo Lucía Méndez, Jorge Perugorría, Gael García Bernal y Diego Luna? Se llama La Máquina y es la historia de un boxeador ya envejecido, que es el papel que hace García Bernal, y su manejador, que es Diego Luna. Entonces la serie es una serie, lo que se llama una serie limitada. Ajá. No es de esta serie, dije que una temporada, que otra temporada, que otra. No. Estos son 6 capítulos, fuera, se acabó. Yeah. Exacto, una serie limitada, se está filmando en México. La cantante y actriz Lucía Méndez interpreta a Josefina, una mujer que viene de orígenes humildes, pero que se logró abrir campo, camino en la sociedad de clase alta. Además, ella hace el personaje de la madre de Andy, o Diego Luna, comentando constantemente, sobre todo desde su apariencia hasta sus decisiones profesionales. Esa gente que no puede estar callada, que tiene que estar metiendo la cuchara en todo.
Yo
lo
no
que...
participé ahí. Oye, te mandó a decir Celso, le voy a dar un quemón a Celso, que Chu tiene que ver con las restricciones con el tema del alcohol en Qatar.
Ajá. Ajá. Ah, pero yo no sabía que Chu va, que hoy llegaba sí tan lejos su poder.
Hoy sí.
Sí, sí, oye, pero qué buena deducción la de Celso. Uh-huh. Oh, pero bueno, acá Celso está bien conectado.
Sí.
Chu llamó allá a los organizadores de Qatar 2022.
Que eso era Villamella. Ay,
papá.
No. ¿Y dónde que queda esa calle, en serio, ya? La 42, Carlos, ¿dónde queda?
En el Capotillo.
Ok. Bueno, yo realmente no soy el target y me dispensan. Nos vamos de ese comentario.
De...
Carlos, perdón, no te pregunté. ¿Tú terminaste?
No, hombre, háblame de Chu.
¿Y qué tengo yo que hablar de ese neardental? El dramático testimonio de Sybil Neuson, esposa del gobernador de California. Todavía, señores, están saliendo gente, ay, mujeres, damas, a acusar a Harvey Weinstein,
uf,
en casos de violación. La directora y ex actriz dijo que el ex productor de cine la había invitado a un hotel en Beverly Hills para hablar de futuros proyectos. ¿A qué va un hotel? Porque si usted va a hablar de proyectos, usted se reúne en una oficina.
Claro.
Ahora hay unos coworking que te alquilan. Sí. O usted le dice, venga a mi casa, señor, y vamos a hablar aquí. Yo le invito a tomarse un café o una copa de vino.
No, tiene que
whatever
ser en un hotel.
No, y ella fue para el hotel.
Ay.
Entonces, ojo, no estoy justificando. Pero yo te voy a decir una cosa. Si a mí me dicen que no vamos a reunir un hotel, yo nunca voy a pensar en
que
nada.
Estamos
bueno
haciendo un casting. Tú tienes que subir a la habitación.
Exacto.
Ajá. ¿Y por qué tiene que ser el casting en esa habitación de ese hotel?
Las más precavidas van...
A las áreas comunes. A mí me ha tocado, exacto, ir a reuniones en hoteles, pero estoy en el lobby.
En un restaurante. Uh-huh. Vamos a un cambio y seguimos con el tema.
Hay un jabón. Aquí tengo un jabón líquido especial. Un jabón líquido especial. Vaya.
Uh-huh. Oigan, el tema es que ella fue a la suite, porque todo esto fue en una suite donde él la convidó, como dice.
Qué linda expresión.
Y ahí él empezó a abusar de ella. Jennifer Sybil es directora de documentales y es esposa actualmente del gobernador de California. Muy bien se ve él. Ella testificó ahora este lunes recién pasado que eso pasó en el 2005, cuando ella intentaba construir una carrera como productora y actriz. En el estrado del Tribunal Superior de Los Ángeles, Sybil Neuson dijo que conoció a Weinstein, que ahora tiene 70 años y está bastante preso, en el Festival de Cine de Toronto, cuando ella tenía 31 años, o sea que ella tampoco era una párvula, o sea, no era una muchachita que era fácil de tu allantar, una mujer hecha y derecha. Y había tenido algunos papeles de cine y televisión. Semanas después, en California, Weinstein la invitó a que se reunieran, bla, bla, bla. Por lo que ella creyó inocentemente que era una reunión de negocios. Se sorprendió al saber que debía reunirse con él, uno de los más influyentes y poderosos de la industria, en la suite de su hotel. Pero cuando ella llegó, ¿ustedes creen que Harvey Weinstein quería hablar de algún proyecto? Él tenía su proyecto. La cuestión es que por ahí, que ella dijo que ella estaba asustada, que ella se puso a llorar y que ella se puso a temblar, intentó retroceder, pero que ella no pudo retroceder. y por ahí María se va. La cuestión es que este señor cada día le están saliendo cosas peores y eso no se sabe, Carlos, dónde vaya
a ¿dónde vas terminar. A parar?
Dele, Carlos.
Bueno, ya Wakanda Forever, la secuela de Black Panther.
Ay, Carlos, yo te calo. Dijo el abogado de Harvey Weinstein que, claro, a él lo están culpando porque él niebra a Pini y George Clooney. Como él está gordo, feo y viejo, por eso que lo están acusando.
Claro, no, porque él es un angelito. Eso es lo que me gusta de él, lo buena gente que ha sido. No, no, tipo bueno, agradable.
Tú sabes que yo soy machista, vamos a dejarlo ahí.
Tú sabes que cada vez que él invitaba a esa mujer era a rezar y a jugar bingo.
Pero peor es ellas que iban, porque eso lo sabía todo el mundo en la industria.
Bueno, decía que Wakanda Forever ya pasó de los $400 millones en la taquilla a nivel doméstico, a nivel de Estados Unidos. Lleva $213 millones y a nivel internacional aporta otros $187 millones para más de $400 millones a nivel mundial. Entonces, el fin de semana, su primer fin de semana en Estados Unidos, $181 millones. Bueno, pero aunque quedó por debajo del estreno de Doctor Strange en el multiverso de la locura, que sacó $187 millones el primer fin de semana, yo creo que Wakanda se va a mantener, porque eso es lo más importante. Y hasta ahora Disney lleva a nivel mundial todas sus películas, llevan más de $3 mil millones. Va a cerrar bien el año Disney. Más de $3 mil millones ha recaudado sus películas. Tengo una información aquí. Ahí hay una entrevista que aparece en Hollywood Reporter. Hay una entrevista con la actriz Elizabeth Debicki, que es la que hace el papel de Lady Di. En la quinta, bueno, la quinta y la sexta, porque ella estará también en la sexta
hasta que
temporada.
Se muere.
Exacto, hasta que muere, exactamente, la sexta temporada de The Crown, la corona que disfrutamos mucho ya.
La que va a ganar el Licey este año.
Y vimos. Dice ella que realmente, bueno, ustedes saben cuántos años tiene ella ligada a este proyecto: 6. Y ahora es que viene la gente a verla, porque a ella la invitaron para un papel pequeño en una de las temporadas anteriores, pero no se pudo, no salió. Entonces, hay momentos que tú crees que estás viendo a Lady Di de verdad. A ella le cuidaron. Dice que una de las cosas buenas que tuvo la pandemia 2020, porque ella filmó esa quinta temporada durante la pandemia, es que había mucho tiempo, que todo el mundo tenía mucho tiempo libre y por eso pudieron. Dice ella que cuando ella estaba en Australia con su familia, parece su esposo, sus hijos y eso, y les mandaron todo este material, mira mi amor, para que te emburujes con todos esos libros, todos estos recortes de periódico, todas estas imágenes en video, te mandamos de ella hablando, las entrevistas que ella dio, la verdadera Lady Di, ¿verdad? Emburújate aprenderte todo eso. Y dice ella, ¿cómo? Pero y esta cosa tan grande, sí, pero tú estás, ¿qué tú una vaga? ¿Qué tú estás haciendo ahora? No estás haciendo nada. Y entonces
tú me has hablado así a mí, tú me has dicho eso mismo a mí.
Bueno, porque tú eres así. ¿O no?
¿Tú te acabo. Te tú te salvaste porque yo estoy cubierta de la sangre de Cristo hoy.
Bueno, pero nada, lo que te quería era recordar eso, de que, repito, ella estaba por allá, por Australia, con su familia, cuando le llegaron un tuete reguero en burújate, y dice, Dios mío, yo no voy a tener tiempo para todo. No, no, ¿cómo que no va a tener tiempo? Ah, pero ajá, con la pandemia, ¿qué tú estás haciendo ahora? Fájate como una tora con esto. No, yo creo que a ella la van a tomar en cuenta para los premios Grammy, Emmy. Los premios que se otorgan para la televisión, porque ella hizo tremendo trabajo.
Carlos,
tremendo.
¿Tú has ido a la librería Barnes & Noble?
Claro, Nueva York,
Barnes & Noble. Pero tú Noble. Estás como Leon Nelch.
Barnes & Noble, quizás sea la cadena de... Barnes & Noble. Debe ser la cadena de red de librería más grande de Estados Unidos. Yo no sé ahora con este asunto de que la gente compra por internet.
Sí, ¿tú sabes? No, y se ha mantenido. Se ha mantenido. Yo recuerdo que para aparentar ser intelectual, yo entraba, pero era beberme un café, a tomarme un café. Pues resulta que esta librería, esta cadena de librerías allá en los países, sacó el libro Hebreus to Negroes. En medio de una reacción violenta. Ellos retiraron el controvertido libro, me imagino que es Hebreo y Negros, sí. Wake Up Black America.
Sí, porque eso se hizo un documental y el libro que es antisemita, antijudío. Eso es, bueno, la controversia del jugador de baloncesto, Kyrie.
Por eso, desde el 1 de noviembre lo suspendieron con fecha indefinida. Exacto. Todavía se continúan las enfrentas a la reacción por promocionarlo, porque lo promocionó
en su
fue, señores.
De Twitter mandó a la gente a leer.
Así mismo. Pues resulta que Jonathan Cree, un Jonathan, que a ustedes no le interesa el apellido, que es CEO, porque hay una liga de antidifamación, ADL, elogió a la librería ahora en esta semana, diciendo que la decisión del librero de sacar el libro, valga la redundancia, porque los libreros venden plátano, debería sentar un precedente. Él ahora le dijo a la gente de Amazon que él, oigan, yo les escribí y ustedes me han dejado en visto hace más de una semana. Estoy buscando tener una conversación sobre la presencia de libros y películas en el sitio web del minorista gigante. La cuestión es que el CEO dice que le gustaría que se añadiera un descargo de responsabilidad al libro y a la película, al menos. Agregó que el libro y la película condujo directamente al daño de los judíos. Y agregó que Amazon necesita seguir el ejemplo del Barnes & Noble antes de que sea demasiado tarde. Por supuesto, oigan qué fue. Kyrie, así que se llama, ¿verdad? El jugador.
Kyrie Irving, sí.
Cayó en agua caliente porque él tuiteó un enlace, oigan eso, por un tuit.
Como recomendándolo.
Exacto, pero él puede recomendar lo que le dé su gana porque tú puedes recomendar algo y no necesariamente significa que tú estás de acuerdo con eso.
Yo lo que creo por que ejemplo, también sabe, a él lo sorprendieron y de manera inadvertida utilizaron su popularidad, su fama para promover el libro. Pero el problema es que él es una figura pública muy, muy conocida y debe tener cuidado de las cosas que recomienda, porque de una vez lo tildan. Es muy posible que es lo que tú digas, lo que tú estás diciendo, que él no sea antijudío. Porque, oye de lo que trata, Bezabé, ese documental y ese libro. Entre otras cosas, dice que, oye, que los judíos que están hoy viviendo en Estados Unidos, lo que quieren es usurparle el legado cultural y religioso a los negros. No, oye, todos los líos, ¿eh? Enfrentando a los negros con los judíos, entre otras cosas. Dicen que es mentira que lo del holocausto. Eso es mentira, que mataron a 6 millones de judíos. Todo ese tipo de cosas lo dice.
Con eso se están metiendo.
Sí, todo ese tipo de cosas están en ese libro y en ese documental. Por eso es la controversia, porque es que ese documental quiere suapiar el piso, que los judíos lo único que quieren es acumular dinero.
Bueno, eso no es mentira,
los judíos no tienen un solo centavo.
Pero ni un chele, pero, ni tienen bancos, judíos, pero para nada, ni obras de arte.
Ellos no acumulan riqueza.
Ellos son la representación máxima en el mundo de lo que es ser rullío. Oigan, Guillermo del Toro será honrado en el beneficio cinematográfico del MoMA. Ahora, el próximo 10 de diciembre, el Museo del Arte Moderno de Nueva York, en un evento que es presentado por Chanel, pues lo van a honrar en el, se llama Film Benefit. Ahí van a ir muchos judíos. Seguro. Del trabajo de Guillermo del Toro ha aparecido en varias exposiciones del MoMA. La primera fue en el año 1994, cuando la película Cronos fue seleccionada para el festival anual New Direction New Films. Desde entonces, MoMA ha proyectado el asunto del agua, que tú la viste, esa yo no, porque yo no veo nada así, porque me pongo mala. Se me va el juicio.
No.
Sí, como decía Nani Peña, se me desacoteja el cerebro porque yo no puedo ver asuntos. Yo te he dicho, yo no he visto The Martian, yo no veo nada de submarino, yo no veo nada que me provoque. Ese es ese de claustrofobia, eso mismo. Sí, porque ese soy yo un poco raro. Mira, Carlos. Yo vi una peliculita esta semana en Netflix de una, ¿puedo decir morena? No me van a... No. Que es policía. Buena para pasar un buen rato, si tú supieras. Se deja ver. Ahora bueno, no me acuerdo el nombre, lo voy a recomendar para el domingo. Recomiéndate algo ahí.
Ya colgó Netflix, creo que ayer, la serie 1899. Que es de factura nórdica, creo que es noruega.
Todo por ahí es bueno. Lo único que tienen esas películas, para mi gusto, es una fotografía como tristona.
Exacto. Bueno, pues esta serie, yo vi un par de los primeros episodios y para que tengan una idea, es como Dark, aquella serie, y creo que es alemana también, uh-huh, porque eso es como de un muy... Hay mucho suspenso involucrado en esto. Y le comentaba a Carlotti también que las personas que no han visto la película, no serie, esto es una película. Uh-huh. Usted cliquea película en Netflix, ¿verdad?
Sí.
Cuando entra.
Le da así.
Y busca, se llama El Escándalo, uh-huh, o en inglés Bombshell.
Ok.
Que es protagonizada por tres actrices australianas. Nicole Kidman, Margot Robbie y Charlize Theron.
Pero es que nada más con esas tres que tú estás diciendo, es suficiente para que sea un éxito.
El escándalo trata...
Charlize Theron.
Ella es sudafricana. No, sudafricana.
Pero
sudafricana.
Ya él le nacionalizó otra aliana. No, sudafricana, ¿algún problema, perdón, Carlotti?
No, para nada.
Lo que, yo lo que quería decir es que...
El cónsul de Australia ya.
Lo que quería decir era como que las tres son actrices no norteamericanas, pero que están muy metidas en ese mundo. No, porque eso es lo que puede, eso porque puede confundir. Pues yo recuerdo bien que la madre de Charlize Theron en Sudáfrica mató al papá. O sea, uno conoce bien la historia de Charlize Theron. A mí me da la impresión a veces cuando...
Lo que yo te digo a ti. Esa niña tiene una historia traumática y no se volvió una de como la carajita que atracaron al dique de la famosa 42 esa. Yo te dije, yo no soy el target. Nosotros vamos, señores, hacia una sociedad sin frenos.
Pero ella,
¿tú viste las que iban a atracar al taxista? Lo que alegan ahora es que el taxista tenía cara de maníaco. Ay. Y que ella lo que hicieron fue defenderse.
Pero
yo quiero que ustedes vean el video de ella. Yo te lo voy a poner ahorita a ver si tú entiendes lo que dicen. En verdad, verdad. Ah, la que les iba a recomendar antes de finalizar es Black and Blue. Black en español es Fuera de la Ley. Es suspenso, tiene un buen tema policial para pasar la noche. Cuando nada es lo que parece. Bueno, pues déjenme decirles que este programa ha llegado a su fin. Esta sección del día de hoy, el domingo de 4 a 6 de la tarde por 91.1, 91.3 por Spotify también, por la aplicación de la 91, por TuneIn también, y el lunes en diferido estaremos Carlos Almanzar y yo en Locos por el Cine. Qué bofe. Carlos Bofe Almanzar. Lo grande del caso es que si yo te llevo una fritura y tú no te comes el bofe, yo te paso a recoger a tu casa esta noche y te llevo una fritura. ¿Cómo van siete, un chisma junto? ¿A que te busco y te llevo a comer bofe? Claro, así que tú.
Vamos a terminar.
Ah, que hay que terminar, sí, que ya son las 10. Ahora entra doña Carlotti, la cónsul sudafricana en Australia. sí, porque defendió su gente.
Sí, recuerden que entonces, después de Locos por el Cine, venimos Pedro María Santana y Show, Carlotti Peralta, y por aquí nos yo no estoy entendiendo, pero ok, por aquí nos encontramos. No, suelta eso, innombrable. Mira, entonces nada, aquí a las 6:30 el lunes, pasen buen fin de semana, bye bye.
Y ahora, un boletín de la gran cadena RCC.